Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora Ucrania y Rusia negocian en la frontera con Bielorrusia el alto el fuego 5 días después del inicio de la invasión rusa. El Vaticano, por cierto, se ha ofrecido como mediador entre ambos bandos. Aprovechando este encuentro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado la integración inmediata de su país en la Unión Europea. Mientras continúan las sanciones económicas de Occidente a Moscú, lo último es que Estados Unidos ha prohibido este lunes todas las transacciones con el Banco Central de Rusia. Esto se une a la expulsión de varios bancos rusos del sistema de pago SWIFT, un sistema que permite a bancos de diferentes países hacer transacciones de una manera más rápida y segura. Y lo que se avecina ahora, pues, es un gran drama migratorio, una crisis de refugiados que ya es una realidad en muchos puntos fronterizos de Ucrania. Miles de personas, miles de familias que abandonan su vida huyendo de una guerra dentro de Europa en pleno siglo XXI. Nuestro compañero de la tarde, Fernando de Haro, está siendo testigo de todo ello, concretamente la frontera de Polonia y Ucrania. Y nos acaba de adelantar en mediodía cuál es la situación en este momento.
Hay aquí una primera atención a esas personas, unas tiendas de campaña, un control médico. He hablado con el médico y ya te digo que me dicen que lo que necesitan es descansar, tomar algo caliente. Aquí hace mucho frío y estas personas, muchas de ellas, han pasado 2 noches al raso.
Pues a partir de las 4, la tarde de COPE en directo desde la frontera entre Polonia y Ucrania para contar de primera mano la consecuencia migratoria de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Allá en la frontera vemos, como decíamos antes, como miles de personas tratan de salir de Ucrania hacia otros países fronterizos, pero también está el caso inverso, otros que regresan a Ucrania para defender su país. Es el caso, por ejemplo, de Estefan. Lleva 20 años viviendo en España, tiene aquí a su mujer y a sus hijos, pero mañana al mediodía pondrá rumbo a Kiev para luchar junto a su hermano en las brigadas de autodefensa territorial.
El Putin lo piensa que es así muy fuerte, los huevos. Ucranianos tienen mucha sangre, está muy buena gente, pa'lante. Mi hermano está allí en Guardia Civil en Ucrania y está ahí en Kiev. Lo dice, hermano, a mejor no te vayas porque si no, luego esto. Yo he dicho, no, hermano, si mueres tú, si muero yo. Y punto.
Pues esas brigadas son los grupos de voluntarios que han decidido defender su país sin tener necesariamente, además, formación militar. Aquí en mediodía hemos hablado con Andrés. Tiene 66 años. Está ahora mismo a 70 kilómetros de la capital, de Kiev, y es profesor de portugués en la universidad de esta ciudad. Ha decidido quedarse en su país para unirse a estos grupos milicianos y plantar cara al ejército ruso.
En nuestra zona no hay combates así, pero andan por el país los llamados grupos terroristas y de reconocimiento. Ellos andan en coches civiles, son enmascarados y nuestra tarea es para definirlos, descubrirlos y adoptar algunas medidas contra esos grupos.
Por cierto, para ayudar en esta crisis de Ucrania, Cáritas moviliza una partida inicial de 25.000 euros y pone en marcha la campaña de emergencia Cáritas con Ucrania. Su objetivo es canalizar la solidaridad y la ayuda al pueblo ucraniano. Si quieres participar y realizar tu donativo, tienes toda la información en caritas.es. Y a partir de las 3:30, después de los deportes aquí en mediodía, nos vamos a detener en un invento que lleva años revolucionando la forma de hacer las cosas y con importantes avances, además, en la medicina. Me refiero a las impresoras 3D. De hecho, cada vez es más habitual que los hospitales las utilicen para fabricar material sanitario o incluso para crear prótesis. Es el caso del Hospital de Parapléjicos de Toledo y de la periodista Sol Villanueva. Ella padece una enfermedad que la ha dejado prácticamente paralizada. Le han fabricado una prótesis que le ha cambiado la vida hasta el punto de permitirle comer sin ayuda.
Si a ti no te ha pasado algo así, no se logra entender, porque si tú no puedes agarrar una cuchara, dependes de alguien para que te dé de comer. Cuando tú puedes, gracias a estos adaptadores, agarrar la cuchara y comer tú solo a tu ritmo, parece un lujo que no sabes cómo agradecerlo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça eufórico tras golear al Athletic.
4-0, es cuarto en la Liga, está a un punto del tercero, tiene un partido menos, funcionan los fichajes y se ha desatado la euforia en Barcelona. Aubameyang, Dembélé, Depay y De Jong. Así suenan los goles del Barça.
Dani Alves, primer palo, el remate Unai Simón, el remate, gol.
Aubameyang, gol.
El balón muerto ha sido enviado, remachado.
Puede encarar, puede amagar, tiro.
Elena Condis, nuevo festival del equipo de Xavi Hernández.
El talento de Pedri capitaneó el arsenal ofensivo. El Camp Nou se puso en pie con sus maniobras técnicas y con la exhibición goleadora, una más del equipo. Cuatro tantos marcó el Barça por tercer partido consecutivo. Mestalla, Nápoles y ayer en casa contra el Athletic Club. Hace poco más de un mes no había noticias de Aubameyang. Ayer abrió la lata, suma cinco goles en sus últimos tres partidos. Hace poco más de un mes Dembélé era un apestado. Anoche los culés corearon su nombre en las gradas. En 25 minutos marcó un golazo y repartió dos asistencias para que siguiera enrachado Luke y para que se apuntara también a la fiesta Memphis, que reaparecía tras lesión. Xavi le ha cambiado la cara al equipo en tiempo récord. Su discurso es más realista que el de Laporta, pero no descarta nada.
No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Ayer gana en campo del Rayo, un campo realmente difícil, el Sevilla también gana. Nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo y si nos alcanza ir a por el primero, pero con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido tras partido, ya lo dije ayer en rueda de prensa, ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
No marcó ningún gol, pero es el héroe, el ídolo de la afición, Pedri.
Que en lo personal me encuentro muy bien, estoy muy a gusto jugando. Creo que cuando se juega así, pues un futbolista que le gusta tener la pelota disfruta, y es verdad que estamos trabajando muy bien, que tenemos muchas ganas de ganar. El míster pues nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo, nos da muchísimos consejos, sobre todo a los jóvenes, y bueno, se están viendo los resultados, que la verdad que va mucho mejor.
Víctor Navarro, le llueven los elogios a Pedri.
Fue el mejor del partido para los culés, el amo y señor del mediocampo, quien dirigió el equipo y dejó números que lo demuestran, como 86 pases buenos y solo 6 malos. La afición le ve como la figura clave en el mediocampo del Barça y se desató la locura cuando le hizo un caño de espaldas a Valenciaga en la banda, emulando a Riquelme. Los 70.000 espectadores del Camp Nou se pusieron en pie, le ovacionaron, y al acabar el partido Xavi Hernández dejó claro que ve en él al nuevo Iniesta y que tienen delante al mayor talento de todo el planeta.
Bueno, más allá del caño, ¿no? Que son detalles. Pues cómo entiende el juego, ¿no? No pierde un balón, cómo juega fácil, cómo se va entre líneas a jugar a la espalda de los pivotes. Una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos.
Enfrente José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao, que estaba pensando más en las semis de Copa.
Sí, y una goleada que no deja moscas en el conjunto rojiblanco, ni a nivel físico ni anímico, de cara a esa semifinal del miércoles. Un choque que Marcelino podrá afrontar con toda su plantilla al recuperar al ayer sancionado Berenguer. Futbolísticamente, el preparado asturiano entiende que, aunque pueda parecer lo contrario, el partido de ayer no supone un paso atrás en la buena línea del equipo. Marcelino está satisfecho con lo ofrecido por sus futbolistas y considera el resultado como un excesivo castigo.
Yo estoy contento y satisfecho del rendimiento del equipo, y es una pena esos últimos, prácticamente el minuto 44 y el descuento, que nos afea un resultado y que le ha dado al Barça, pues creo que una victoria con una contundencia que el partido no refleja eso.
Y en el derbi de Sevilla ganó el Sevilla.
Benesir y Claudio Bravo.
Penalti.
Penalti. Penalti, penalti, penalti. Rakitic, Rakitic. Gol, 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 gol.
2-1 ganó el Sevilla. Sigue a 6 puntos del Real Madrid, Víctor Fernández.
El Sevilla tenía ayer muchas cuentas pendientes con el Betis después de lo que pasó en el último derbi de Copa, y ayer las dejó saldadas con la victoria. Salió al campo con mucha autoridad y liquidó el duelo en la primera mitad. El equipo y Lopetegui celebraron por todo lo alto con pasión una victoria que les sirve para tomar más distancia con el Betis y mantenerle el pulso al Real Madrid en la pelea por la Liga. Lopetegui disfrutó mucho, y es que era su primer derbi en casa con público. Incluso los aficionados corearon su nombre. Tras la victoria, agradeció el apoyo de la afición y su comportamiento.
También felicitar por la ejemplaridad de la afición. Se puede animar a un equipo y darle la energía y tener ese ambiente, lógicamente, respetando también al rival. Yo creo que eso lo ha hecho fantásticamente nuestra afición, y al respecto de de Pellegrini, no, por supuesto que no tengo ningún problema. Tengo una gran admiración por su figura como entrenador y como hombre. Otra cosa es que hayamos tenido alguna diferencia, pero eso no quita para que, lógicamente, esas diferencias queden atrás y es pues, un partido nuevo y no tiene nada que ver una cosa con otra.
Y mal día del Betis Escalera, que se queda a 8 puntos del Sevilla.
El Betis perdió todas sus opciones de derbi en una malísima primera parte donde casi no compitió, aunque en el equipo verdiblanco se quejan de una posible roja de Acuña tras una entrada a Fekir que implicó la sustitución del francés. Nabil Fekir tiene una distensión, aunque podría llegar al partido de Copa del jueves. Pellegrini reconoció que no tuvieron su mejor día.
Bueno, a mí no me gusta mucho buscar explicaciones. Si hubiera sido al revés, si hubiéramos hecho un gran primer tiempo y un muy mal segundo tiempo, a lo mejor podemos echarle un poco la culpa a la cantidad de partido, a la parte física. Pero creo que fue al revés. El primer tiempo fue un partido muy falso nuestro, porque el fútbol es así. Y un segundo tiempo donde tuvimos el control del balón y la parte física creo que respondió muy bien el equipo. Es cierto que teníamos una carga importante de partido, pero no podemos buscar esa justificación porque, vuelvo a reiterar, vimos el segundo tiempo, el Betis que normalmente vemos todas las semanas.
Y el líder, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, después de ganar en Vallecas, piensa en el partido del sábado contra la Real. ¿Cómo está Álava?
Segundo día libre de la plantilla, que vuelve mañana a los entrenamientos, pendientes del austriaco que sufrió el pasado miércoles una micro rotura en el abductor y que trabaja para estar a tope en la vuelta contra el Paris Saint-Germain. Con Mendy y Casemiro sancionados, la baja de Álava obligaría a Carleto a tirar de Marcelo ante el equipo parisino. El equipo en Liga ha sumado 10 de los últimos 12 puntos, no ha encajado un solo gol, aunque solo ha marcado 5. A partir de mañana, a pensar en la Real Sociedad.
Y lo siguiente será el Paris Saint-Germain de Mbappé, que ganó el sábado con 2 goles suyos.
Lleva 156 goles en el Paris Saint-Germain, como Zlatan Ibrahimovic. Ya por delante solo tienes a Cavani. ¿No te apetece batirle?
No, por todo lo que hizo Zlatan aquí, igualarle es todo un símbolo. Y ahora solo me queda Cavani. Ya veremos qué pasa, pero está claro que ser el mejor goleador de la historia del PSG es algo que no puedo despreciar, así que ya veremos qué pasa.
Y ahora lo siguiente es Berti con Gema Santos. Gema,
porque con Berti Corro ahorramos mucho dinero y tiempo en nuestro seguro de coche. Ahora con Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, y con ellos también ahorras un montón de tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde el móvil, todo facilísimo. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, el póker de Jeremy Pino.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo 1.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
El Villarreal le ganó 5-1 al Español con 4 de Jeremy Pino.
En el lateral mete el centro, Jeremy, gol.
¿Cómo? Adiós,
gol.
¡Peor defensa de Europa!
¡Gol del Canario! ¡Gol! ¡Jeremy gol!
Juan, igual es el gran día de Jeremy Pino.
Sí, Corrochano, está en racha el Villarreal, que ayer destrozó al Español con una actuación estelar de Jeremy Pino. Hizo historia al Gran Canario porque ningún jugador en primera había marcado 4 goles en un partido con la camiseta amarilla. Y sigue la lucha por las plazas Champions el submarino, que lleva 13 puntos de 15 posibles en las últimas 5 jornadas. Así de contento estaba tras la goleada Jeremy Pino.
Pues me quedo con los 4, que son importantes, todos cuentan, y muy contento, ¿no? Yo creo que sin la ayuda del equipo, ¿no? Del míster, de la confianza que me han dado todos, de la afición que estuvo ahí apoyando desde el primer gol, no hubiera sido posible, y nada, muy contento, ¿no? ¿Qué te voy a decir si no sé ni qué decir ya?
Atención, Quique Iglesias, problemas para el Español de Vicente Moreno.
El Español lleva 2 meses sin ganar, fue un desastre en Villarreal y desairó a los 2.000 pericos que ayer estuvieron en la cerámica. El cargo de Vicente Moreno no peligra por ahora, pero una derrota el sábado ante el Getafe podría traer cola. La afición dispara a todo, a Rufete, al entrenador y a un banquillo de suplentes que están totalmente desconectados del equipo. Diego López le puso voz a la autocrítica.
no hemos competido. Ha sido un partido donde, como jugador y como representante de este escudo y lo que significa este club, hoy se me cae la cara de vergüenza poder representar este gran club. Es duro, pero hay que asimilarlo y hay que tener la valentía de aceptar que hoy no hemos sido para nada un equipo competitivo que veníamos siendo las últimas jornadas. Lo único positivo es que hemos perdido 3 puntos, que aquí no se acaba la cosa y que al final tenemos otra oportunidad el próximo sábado.
Y la Real Sociedad le ganó 1-0 a Osasuna.
Intentaba cerrar Moncayola, busca por arriba nuevamente Robin Lenormand, que es como Robin de los Bosques. Aparece Vich, el Ustondo, marca la Real. ¡Gol! ¡Gol!
Mauría, que después de la eliminación en la Europa League se da una alegría a la Real.
La Real logró ayer un triunfo reparador que le permite ahogar en cierta medida las penas de los últimos fracasos. Y Manol introdujo hasta 8 cambios respecto al equipo que perdió ante el Leipzig. Destacar la reaparición de Iyarra 9 meses después en un partido de Liga. La Real se vuelve a enganchar a lo serio y, ojo, si el miércoles gana en Mallorca el partido aplazado, se meterá muy cerca de la Champions. Así habló Imanol al final del choque.
Somos ambiciosos y bueno, y cuando pierdes fastidia, pero ya está. Cuando vienes de una eliminatoria como la de Leipzig, que te has caído, pues bueno, es importante, pues bueno, por lo menos el siguiente partido, ganar, y así ha sido. Disfrutar una vez más, dar las gracias a los jugadores por el esfuerzo tremendo que están haciendo. No sé, muchas cosas positivas una vez más.
Y atención a este partido, Granada-Cádiz. El Granada a 3 puntos del descenso, el Cádiz en descenso. Noticias del Granada, Jorge de la Chica.
Robert Moreno se podría estar jugando su futuro en el partido de esta noche. El equipo rojiblanco ha sumado 5 derrotas consecutivas. Arias, Escudero y Gonalons son baja para este encuentro frente al Cádiz. Especialmente preocupante la ausencia del francés, que deja al Granada sin uno de sus principales baluartes en el centro del campo. El retorno de Darwin Machís y la participación de Rochina pueden ser 2 de las novedades en esta jornada.
¿Y qué noticias tiene el Cádiz, que está en descenso, Jesús Mejías?
El Pacha Espino es la principal ausencia por sanción en la lista de convocados, ya que hasta el momento el uruguayo era el único jugador de la liga que había disputado todos los minutos esta temporada. Tampoco han viajado a Granada Aroyán y Johnson por decisión técnica, mientras que la buena noticia para Sergio González es que recupera a Florín Andone.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego, y ahora la Copa. El miércoles se juega en Valencia el Valencia Athletic de Bilbao. Ya hemos contado cosas del Athletic. ¿Cómo está Rafa Villarejo, el Valencia pendiente de Gallá?
Sí, el capitán quiere jugar, pero está muy complicado, tiene dolor y el isquio no le deja trabajar con normalidad con el balón. Quiere estar y Bordalás lo necesita, así que técnico y jugador decidirán el mismo día de partido si juega o no esa vuelta de semis de Copa ante el Atleti. Por lo demás, Thierry y Cilesen no llegan por lesión, Maxi está sancionado y Bordalás trabaja con la idea de dar continuidad al sistema de 3 centrales con el que ganó el sábado en Mallorca.
Titulares ahora Javier Pascual, que nos deja la jornada en segunda división.
El Eibar mantiene su liderato tras su victoria ante el Burgos. A 1 punto del Eibar sigue el Almería tras derrotar al Fuenlabrada. A 3 puntos del ascenso directo está ahora tercero el Valladolid. Tras su manita ante el Amor, Evieta con hat-trick de Sergio León y unido también a la derrota del Tenerife en Miranda. Por abajo, importante victoria de la Real B en Oviedo, que le deja 6 puntos de la salvación que marca el Málaga a la espera del partido de esta noche a las 9 frente al Cartagena. Y además el Alcorcón rozó la remontada ante la Ponferradina después de ir perdiendo 0-2. Por último, destacar que Pep Martí debutó con derrota en el banquillo del Sporting ante el Zaragoza, equipo asturiano que además ha sido noticia por el fallecimiento de su expresidente y padre actual, José Fernández.
Y una pregunta para Marco Antonio Sande. Desde el fin de semana venimos informando que John Benjamin Toshad está ingresado en Barcelona. ¿Cómo está el técnico de la Real y del Real Madrid, por ejemplo?
Sí, Corro, Toshak permanece estable dentro del cuadro grave que padece una neumonía severa por COVID. Ingresado en la UCI del Clínic de Barcelona, necesita respiración asistida. Fuentes cercanas nos informan de que se contagió después de una intervención quirúrgica hace menos de 2 semanas. Todos los clubes a los que ha entrenado han mostrado muestras de cariño y esperanza para que se recupere cuanto antes, especialmente el Real Madrid y la Real Sociedad, donde se le considera un referente indiscutible.
Enseguida, Europa trata de desconectar el deporte ruso.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Otro español que llega desde Ucrania, el seleccionador femenino de Ucrania, Lluís Cortés.
Pasando esa frontera ya lo habían perdido todo, ¿no? O sea, dejaban atrás todo lo que tenían, que eran sus maridos, sus hijos, entre 18 y 16 años, entre 18 y 60 años, o sus padres. La gente estaba triste por eso, ¿no? Por tener que abandonar su tierra. Nosotros estamos contentos porque habíamos cruzado y lo habíamos podido recuperar todo. Y era una sensación como muy, muy rara porque decías, ¿no tendrían que estar contentos por cruzar, que están a salvo? Y dices, sí. Pero claro, ¿qué dejas atrás? Es que lo dejas todo.
Y preguntamos por otro español. ¿Dónde está el jugador de balonmano Carlos Molina, Carlos Sáez?
Pues Carlos Molina es un cordobés corro al que le sorprendió en Ucrania el ataque ruso y desde entonces está intentando salir del país, pero lleva varios días, ojo, atascado en un macro atasco de 20 kilómetros cerca de la frontera polaca, con mucho frío, sin apenas comida y casi sin gasolina. Molina, que además lleva reflejando este horror todos estos días en sus redes sociales, pero ojo, corro, hay buena noticia. Según ha informado el jugador, está más cerca que nunca de la frontera polaca, a solo 5 kilómetros gracias a la embajada lituana, y ha dicho que entre hoy y mañana espera estar en suelo europeo.
Arancha Rodríguez, ¿qué decisiones está tomando el fútbol?
El Consejo Mundial de la FIFA, formado por su presidente y por los de las seis confederaciones, ha decidido por unanimidad que no se disputará ningún partido de ninguna competición en territorio ruso y que aquellos que se juegue como local se jugarán en territorio neutral y sin público. Además, tendrán que participar bajo el nombre de Federación Rusa de Fútbol y no se utilizará ni la bandera ni el himno de Rusia en los partidos que jueguen. El ucraniano del Fuenlabrada, Roman Zozulia, no quería hablar demasiado en gol de la invasión rusa, pero sí tiene claro quién es el culpable.
No quiero hablar, no quiero hablar.
No quieres hablar, ¿no? Estás muy afectado, me imagino, ¿no?
Nosotros ganamos esa guerra, seguro, ¿sabes? Seguro.
¿Y ganáis la guerra?
Seguro. Y Putin, tu hijo, puta.
Pilar Casado, ¿qué decisiones está tomando la Euroliga?
Desde hace unos minutos está reunido el board de Euroliga, es decir, los propietarios de la competición, tras las decisiones tomadas el pasado viernes, en virtud de las cuales los equipos rusos deberán jugar los partidos programados como locales en territorio neutral, deben decidir la sede de los mismos teniendo en cuenta el cierre del espacio aéreo comunitario. Belgrado podría ser una opción. Esta misma semana ya hay duelos afectados por estas medidas, los dos de las Belvilerban frente a Zenix y Unix Kazán, y por supuesto el CSKA de Moscú, Real Madrid, el próximo viernes día 4 a las 6 de la tarde.
Ángel García, hablamos de Rafael Nadal, ha ganado en Acapulco su título número 91.
El mejor inicio de temporada de toda su carrera, y eso diciéndolo en la carrera de don Rafael Nadal Parera es decir mucho. Tercer título, más que en todo 2020 y todo 2021 en solo dos meses, con esas 15 victorias y ninguna derrota, y ya es el número 4 del ranking mundial. Ahora toca descansar, pensar en Indian Wells, pero evidentemente ni Rafa Nadal se esperaba un inicio de temporada así, viniendo de donde viene.
Es increíble cómo las cosas cambian en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pasar de prácticamente no poder entrenar a día de hoy, pues estar en el momento que estoy, ¿no? Es verdad que creo que he mantenido una buena actitud y una buena capacidad de trabajo durante todo este tiempo, pero jamás hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo, y con lo cual estoy feliz y realmente disfrutando cada momento.
Por cierto, que Pedro Martínez ganó el torneo de Santiago de Chile. Vamos con más noticias. Ciclismo, Quique Iglesias, ¿quién ganó la Vuelta a Galicia?
El de siempre. Ya son 133 victorias de Alejandro Valverde Belmonte. Como profesionales, el fin de semana ganó la etapa reina de esta Vuelta a Galicia y ayer remontó en la crono para llevarse la general. Son 1.001 triunfos de los que lleva la estructura Movistar en 40 años.
Santi Duque, ¿quién ganó la Supercopa de Fútbol Sala?
El Barça se llevó el primer título de la temporada tras imponerse a Palma Futsal en los penaltis, con Didac Plana como protagonista al detener tres penas máximas. Antes, en el tiempo reglamentario, Coello había adelantado al Barça, Marlon empatado para el Barça, y en la prórroga, intercambio de goles también con Mancuso y Adolfo como artilleros.
Noticia buena en el rugby, César Abadía, España se acerca al Mundial.
Sí, el 15 del León ganó este domingo a Rumanía 38-21 y se coloca en posición de acceso directo al Mundial 2023. Al descanso se fueron 28-7 y la lástima fue que España perdió el bonus defensivo. La próxima cita para los de Santiago Santos es en dos semanas ante Portugal. De ganar, tendrán pie y medio en el Mundial de Francia.
Atletismo, Campeonato de España de Pista Cubierta. El español Bruno Hortelano fue, José Luis Gil, la estrella del campeonato.
Reinventado, resucitado y victorioso en una carrera de 400 donde oro, plata y bronce hicieron marca personal. Además, nombres destacados: Mechal, doblete en 1500 y 3000, y Asier Martínez y Enrique Llopis, primeros atletas españoles que le ganan una carrera en vallas a Orlando Ortega.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic se lleva el duelo con Stephen Curry. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Dallas, que llegaron a estar 21 bajo mediado el tercer cuarto, remontaron para hacerse con la victoria en San Francisco. Doncic acabó con 34 puntos para los Mavericks, mientras que Curry sumó 27 para los Warriors. Además, los Sixers ganaron por 16 en casa de los Knicks, de nuevo con Embiid y James Harden a gran nivel. Y los Jazz vencieron en Phoenix en un encuentro muy ajustado que se decidió por los errores finales en el conjunto local. Por último, los Lakers volvieron a perder, esta vez ante los Pelicans, y el público angelino por primera vez abucheó a LeBron James.
Y la selección de Scariolo se ha pasado a la siguiente ronda para el Mundial 2023 después de que Georgia le ganara a Macedonia del Norte. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito la Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Porque ya estoy harto del sol, fíjate tú.
¿Estás harto del sol?
Bueno, harto del sol.
El fin de semana ha llovido muy poquito, pero ha llovido.
Tiene que llover más.
Y el fin de semana creo que, por lo menos en Madrid, jueves, viernes, sábado y domingo, parece que vienen lluvias.
¿Sí?
Sí, sí, pues sí, mira, parece que sí, se anuncian lluvias.
Pues no tenía ni idea, pero mira, va a venir bien, porque lo que tiene que buscar esta semana los oyentes es una de las comarcas en las que más llueve de España.
Una de las comarcas, o sea, comarca,
sí,
¿no?
Una comarca, sí, porque es que buscar un pueblo, una ciudad, una comarca.
Una comarca de España... ¿Dónde? En la que llueve mucho, ¿no?
Sí, yo, hombre, no es de las que más, pero llueve bastante, sí.
Vale.
Y la pista de hoy...
Estoy buscando comarca que, para definirlo perfectamente, que es porción de territorio más pequeña que una región.
Sí, sí.
Que se considera homogénea por diferentes factores. Como
correcto,
las condiciones,
sí,
naturales o la persistencia de demarcaciones históricas. No tiene que ser una región, es una comarca.
Sí, una comarca, sí. Un trozo de una provincia que más o menos tiene una cierta cohesión, ¿no?
Muy bien.
Para hacerlo así más fácil. Y la pista de hoy es que no busquen por Galicia, ¿eh? No. Está más o menos en la España vaciada.
Está en la España vaciada y no está en,
sí,
Galicia, que es...
No está en Galicia, que es donde más llueve.
Que sí, podría estar esa comarca en Galicia, pero no está allí. En la España vaciada, muy bien, esa es la primera pista. Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre cómo está jugando el Real Madrid.
El Madrid es el mejor equipo de la liga. Ha jugado muy buenos partidos esta temporada.
¿Tú crees?
Tiene baches como todo el mundo. Ayer jugó una primera parte, yo creo que bastante decente.
Que, ¿eh? Hombre, ahora en Madrid evidentemente andan más incómodos desde que se fue Koeman, pero acordaros dónde estaba el Barcelona. Es que estamos viendo un gran partido del Barcelona y nos creemos, y probablemente sea el equipo, pues, que viéndolo así, pues es el más fuerte, pero eso es hoy. Pero la liga es mucha distancia, son muchos meses. Y el equipo más regular, claramente, Antoñito, es el Real Madrid. La clasificación,
sí, sí,
es la única que no engaña,
además,
a nadie.
Como para mí, sí, vale, sí, jugar mal y ganar, para vosotros también.
Pero, Antonio, lo de jugar mal, ayer al final tuvieron...
Tres
ocasiones clarísimas al principio.
Y cuatro paradas.
Pero en un campo... Que es que jugar bien.
Es que
en la primera parte
es que para mí eso vale, David. Si yo no lo censuro. Yo lo que digo es que debe valer siempre.
No, por supuesto, para mí.
Jugar mal y ganar. Debe valer siempre.
Que ayer en Madrid no jugó mal, Antonio, igual no lo pudiste ver. Pero que
sí, no, lo estaba oyendo por tiempo de juego, Paco. Y oía Lama que narraba paradones de Courtois, que estaba el Madrid.
Hombre, narró primero paradones de Lucas Zidane.
Que paró mucho. En la primera parte, el Madrid hizo, bueno, Rayo también hizo. La primera parte fue muy equilibrado. El Madrid, que sea, es verdad que en la segunda el Madrid tira una vez a palos en 45 minutos, que es el gol. Pero tiene una cosa, que es el portero, tiene oficio, no, claro, recibe goles.
El portero y el 9.
Sabe pelear los partidos. Es muy difícil ganarle. Oye, ha perdido dos partidos en toda la liga, que es algo parecido a lo que le pasa al Sevilla. Son equipos que son muy complicados de ganarle. Cuando tú eres un equipo duro atrás y complicado de ganar, con el talento que tengas, cuando no es Benzema es Vinicius, cuando no es Vinicius es Asensio y cuando no es Modric. Al final, si tú tienes la portería a cero, es muy difícil que el Madrid no se...
Ahora hablamos un poquito más del Real Madrid. Antes la encuesta que pregunta lo siguiente en arroba deportescope, Asenjo.
Preguntamos, corro, por los cuatro primeros clasificados en Liga: Real Madrid, Sevilla, Betis y Barça. ¿Y quién está jugando mejor? Estamos por encima de 1.700 votos y de momento más de la mitad, es decir, el 51% dice que el que mejor está jugando es el Barça, un 23% el Betis, un 17% el Madrid y solo un 9% el Sevilla.
Lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una vez que entran en escena los tanques y misiles, pues ya no hay previsión posible ni certidumbre. Miles de vidas sencillas y corrientes, como la tuya y la mía, saltan directamente por los aires. Y la prioridad, sí, la prioridad en pleno siglo XXI vuelve a ser salvar la vida y protegerla de tu familia. Una de esas vidas que hemos conocido este pasado fin de semana en tiempo de juego es la de Beni, atrapado en Ucrania con dos niñas de 4 años y su mujer, que desesperado pedía ayuda para poder salir del país y poner a salvo a su familia en España. Beni es oyente de COPE, de tiempo de juego, y hasta la semana pasada disfrutaba escuchando la radio los fines de semana, como hacemos tantos, ¿no? Y lo hacía desde la ciudad ucraniana de Vinitisia, una localidad que, para situarnos en el mapa, está en la zona oeste de Ucrania, cercana a la frontera con Moldavia. Beni no ha podido escapar todavía de la guerra y regresar a España, y ayer justo, cuando hablábamos con él, nos atendió desde el baño de su casa, desamparado, asustado, después de haber oído los primeros disparos de artillería en su propia ciudad.
Pues ahora mismo nos pillas metidos en el baño porque por primera vez aquí desde que empezó todo, pues se escuchó disparos de artillería por aquí, que no se había escuchado, salvo el primer día una base militar que le pegaron un raquetazo, no se había escuchado nada y aquí estamos en el baño.
Pues Beni dice que no sabe qué hacer y la verdad que lo entendemos. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Subir al coche a las niñas, a tu mujer, a los dos perros y salir a la carretera repleta de saqueadores y tropas rusas? ¿Intentar montar en un tren abarrotado hasta arriba? Pues no parece lo más seguro.
Hasta el día de hoy, hasta que escuché estos dos bombazos ahora mismo, veía más seguro quedarme aquí. Vivo en una planta baja, tengo un refugio justo a 2 metros, algo de la puerta del portal, tengo un refugio. Pero es que claro, ¿dónde voy por la carretera con las niñas, que solo se puede andar de día? De noche no puedes andar. ¿Y qué hago? ¿Hacer noche con las niñas en el coche para que, sabes, para que pasen? Es que no sé.
Pues Beni contaba que no sabe qué hacer ni tampoco a quién recurrir porque en la embajada española en Kiev ya no contesta nadie. Dice que ya ha perdido la cuenta de las llamadas que ha realizado, pero nadie le ha cogido el teléfono.
Yo llevo una semana intentando localizar la embajada, llamé al número de emergencias, me mandaron enviar todos los pasaportes de mi familia y mi pasaporte, que no me preocupase, que se pondrían en contacto conmigo en la mayor brevedad posible. Y ni un SMS de los antiguos, ni una llamada perdida.
Pues fíjate lo que son las cosas. Él ha llamado infinidad de veces a la embajada, no le han contestado, pero sin embargo, la humanidad de los oyentes de COPE sí que responde.
Hola, tiempo de juego. Mira, acabo de escuchar el audio de la entrevista a Beni en la página web. Yo vivo en Praga ahora mismo, tengo coche, tengo espacio aquí en mi casa. Para Beni y su familia y sus hijas, pueden venir aquí a Praga todo el tiempo que quieran, si es necesario.
Sobrecoge, ¿verdad? Impresiona escuchar pues la oferta que hacía este también oyente de COPE. Sin pensarlo dos veces, de corazón y dispuesta a ofrecer todo lo suyo a Beni. Incluso nos decía este oyente, conmovido, a ir a buscarle a la frontera con Polonia con su propio coche.
Yo puedo ir a buscarle a la frontera entre Transnistria y Polonia. Serían unas 10 horas. Entonces, bueno, sería un poco coordinar con él. Si él quiere venir aquí a Praga, yo le puedo dar cobijo. Hay un colegio aquí para las niñas si quieren ir. Hay un colegio en inglés también. Pero si él está dispuesto a salir de allí y no tiene otra manera de salir, la embajada y el consulado no le ayudan. Yo pongo a servicio mi coche y todos mis medios para que él venga aquí a Praga el tiempo que sea necesario.
Pues aún no se ha escrito el final de esta historia, por fortuna, así que vamos a seguir muy atentos para conocer los designios de Beni y su familia. Pero esta llamada nos recuerda que, por muy negra y desoladora que sea la realidad de una guerra, siempre, de una manera u otra, habrá alguien bueno dispuesto a dar un paso por la vida. Bueno, las impresoras 3D llevan años revolucionando la forma de hacer las cosas. Constantemente se consiguen nuevas aplicaciones que demuestran la versatilidad que tiene esta tecnología, que, bueno, para mí es ciencia ficción. Cuando veo todo lo que se puede conseguir con una simple impresora, la verdad que alucino. Es que para algunas personas, como es el caso de la periodista Sol Villanueva, estos avances significan un antes y un después en sus vidas. Ella está ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, intentando recuperar cada día la movilidad que le ha robado una enfermedad paralizante. Gracias a un adaptador que ha creado una de estas impresoras 3D, ella ya puede comer sin ayuda.
Si a ti no te ha pasado algo así, no se logra entender, porque si tú no puedes agarrar una cuchara, dependes de alguien para que te dé de comer. Cuando tú puedes, gracias a estos adaptadores, agarrar la cuchara y comer tú solo a tu ritmo, parece un lujo que no sabes cómo agradecerlo.
Pues en un momento vamos a hablar del caso de Sol, que es una luchadora, además incansable. Antes vamos a ver cuándo empezó a usarse esta tecnología. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, parece reciente, pero tiene ya unos cuantos añitos.
Sí, porque aunque la impresión en tres dimensiones data de la década de los 80, han sido los avances tecnológicos de los últimos años los que han traído un auge de este tipo de herramientas aplicadas a todo tipo de campos, y uno de ellos es efectivamente el de la medicina. Cada vez es más habitual que los hospitales utilicen los avances tecnológicos que les permiten las impresoras 3D.
Y entre esos hospitales pues está el que citábamos hace un momento, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde desde hace tiempo además utilizan ya estas impresoras 3D para mejorar la calidad de vida de muchos de sus pacientes, como hemos visto en el caso de Sol Villanueva. Llevan 3 años trabajando con ellas y ayudan a unos 100 pacientes cada año.
Pues normalmente los más propensos a recibir piezas en 3D son las lesiones tetrapléjicas, porque se afectan los miembros superiores y entonces hacemos piezas para que la manipulación mejore. Realizamos adaptaciones mucho para las actividades de la vida diaria, como la alimentación.
Escuchamos, Pilar, a Rosalía Mota, es responsable de la unidad de terapia ocupacional de este hospital, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Reconoce que adaptan todo tipo de utensilios.
Sí, adaptamos todo tipo de utensilios, rotuladores, lapiceros, esponjas de ducha, cepillos de dientes. Y la más usada y la que llevan casi todos los pacientes es un soporte para manejar la cuchara y el tenedor.
Multitud de cosas, Pilar. Otro de los productos fabricados en 3D en el Hospital de Parapléjicos de Toledo son las férulas.
Las férulas son unos instrumentos que colocamos sobre las manos, que calcan los arcos de la mano y posicionan para evitar deformidades o para colocar los dedos de determinada manera y poder usarlos en las actividades de la vida diaria.
Muchísimas utilidades tienen desde luego estas impresoras que cada vez se utilizan en más sitios. Bueno, volvemos al caso de Sol Villanueva, que es una de las pacientes que recibe este tipo de ayudas en el Hospital de Toledo. Ella padece una enfermedad que la ha dejado prácticamente paralizada.
Tengo una lesión, mi enfermedad es un síndrome de Guillain-Barré. Estamos paralizados completamente al principio del síndrome. Las manos, los brazos, no podía mover absolutamente nada.
Como escuchábamos antes, de boca de la propia Sol, gracias a una impresora 3D puede comer a su ritmo, puede hacerlo como a ella le gusta, pero es que también puede seguir haciendo algo que le apasiona, que es escribir.
Yo utilizaba el ordenador para poder leer, para poder escribir con un ratón que movía con la barbilla, pero al llevar una silla electrónica, el mando está alto y no te deja acercarte suficientemente a la mesa. Mi terapeuta fabricó unos apoyabrazos que son como salientes de la mesa, con lo cual yo podía poner el ordenador un poco más afuera y estar pues a una distancia del ordenador adecuada para manejarlo.
Sin duda, Pilar, estas prótesis han mejorado la vida de Sol, le han dado algo de esa autonomía y seguramente lo seguirán haciendo a medida que se vayan ideando nuevos adaptadores para hacerle su día a día un poquito más fácil.
Y contaba además Sol, Álvaro, que precisamente esas prótesis que le pusieron para poder escribir en el ordenador, que a ella le gusta escribir, ha ganado algún premio además de cuentos, pues le han salvado durante el confinamiento, porque claro, ella sola en la habitación tanto tiempo sin poder recibir visitas, como todo, estábamos confinados, pues al final su salvación fue esas prótesis que le pusieron para que ella pudiera por lo menos manejarse con el ordenador, estar entretenida y estar comunicada también con el mundo, que siempre es tan importante. Eso es. Bueno, la verdad que las impresoras 3D permiten hacer en el mundo de la medicina cosas realmente sorprendentes. Mira, en el Reino Unido, por ejemplo, ya se ha fabricado con una de ellas un ojo protésico para un paciente que se llama Steve Burns.
Es increíble. He estado esperando algo así prácticamente toda la vida. Es increíble. Perdí el ojo cuando tenía 7 años y después de tanto tiempo, cuanto más se me parezca a mi ojo real, más seguro de mí mismo voy a sentirme. Si yo cuando me veo al espejo no noto la diferencia con un ojo real, no creo que la gente lo haga.
Bueno, pero ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo es el proceso de fabricación de este tipo de productos? Nos lo va a contar Salvador Peso, que es CEO de Avax Innovation Technologies, que es uno de los fabricantes de impresiones 3D para hospitales.
La impresión 3D o fabricación aditiva es un proceso de fabricación que ocurre por capas. Se va depositando material capa a capa o se polimerizan las capas de este material. ¿Para qué? Para conseguir la pieza definitiva completamente a medida, basada en el diseño digital, en el diseño 3D que habíamos producido anteriormente. De esta forma, añadiendo material en vez de retirándolo de un bloque, lo que se consigue es un mayor aprovechamiento de este material, que al final conlleva a una menor generación de residuos.
Salvador enumera cuáles son esos beneficios de las prótesis fabricadas en tres dimensiones frente a las que están fabricadas de forma tradicional.
Están en la personalización de la pieza, sale algo completamente adaptado para el paciente, sin importar su edad o en el caso de los niños que vayan creciendo, con lo cual año a año en el caso de una órtesis habría que ir modificándola ligeramente. También se pueden producir unas geometrías específicas muy complejas que serían difíciles de producir mediante otras tecnologías de fabricación. Y un tercer punto a tener en cuenta sería que la impresión 3D permite unas tiradas de fabricación cortas sin elevar los costes muchísimo, como podría ocurrir en otras tecnologías de fabricación tradicional.
En nuestro país solamente se han empleado prótesis fabricadas con esta tecnología en dos casos. Una fue un implante de una prótesis mandibular y la otra fue una prótesis vascular.
La tecnología de impresión 3D todavía no ha ofrecido todo el potencial, que es mucho, que tiene, pero está claro que en el campo de la medicina pues ya ha abierto un mundo muy importante de posibilidades para mejorar la vida de muchísimos pacientes. Gracias, Álvaro. No te vayas muy lejos, que enseguida te espero con los oyentes a ver qué han contestado a la pregunta
aquí
de hoy.
Aquí me quedo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a dar un dato. 99.410 personas han fallecido por coronavirus en casi dos años de pandemia, según datos del Ministerio de Sanidad. Casi 100.000 personas que han perdido la vida por todo nuestro país, en ciudades, en pueblos. En estos últimos, en los más pequeños, durante lo peor del coronavirus, fue habitual escuchar este sonido que daba cuenta de malas noticias. Las campanas doblan y avisan de que alguien del pueblo acaba de fallecer. Unas campanas que han sonado mucho, demasiado, en un pequeño pueblo de Ávila, en Vega de Santa María. En el año 2020, el índice de mortalidad en este pequeño pueblo subió un 400%, más que un año normal. Han perdido durante esta pandemia al 15% de su población. Son seis vecinos. algo, bueno, parece una cifra pequeña, pero es algo que es muy significativo si vemos realmente la cifra total de sus habitantes, y es que son 77 vecinos empadronados y únicamente 40 viven durante todo el año. Y lo que demuestra que el COVID pues ha llegado a todas partes, que no entiende de fronteras, ni de sitios grandes, ni de sitios pequeños, y eso que en los pueblos, sobre todo en estos tan pequeñitos, ¿no?, pues no hay aglomeraciones y se hace mucha más vida al aire libre. Este pueblo forma parte de la denominada España vaciada, algo que se nota en los presupuestos, como nos cuenta Sara Jiménez, que es su alcaldesa.
Te dan una base y a partir de ahí te van dando X por cada vecino empadronado. Nosotros aquí, pues obviamente, cuantos menos vecinos son, pues más reducido vemos este presupuesto y menos cosas puedes hacer por el pueblo. Al final se nos va casi todo en arreglar averías, en arreglar calles, y podemos hacer pocas cosas para hacer un poquito más atractivo el pueblo a la hora de que alguien pueda interesarse en quedarse o en venir a vivir aquí.
Pues el coronavirus se llevó en este pueblo a su alcalde, a Modesto Jiménez, que es el abuelo de Sara. Ella tomó su relevo, pero es que también acabó con el bar que tenían, porque la persona que lo llevaba terminó por abandonar el negocio.
En época de pandemia empezó a no tener gente. La gente, aparte de lo que nos ha afectado personalmente a todos los de La Vega, pues tenía a lo mejor más miedo que el resto de los pueblos por cómo estaba viendo que afectaba, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, que la gente frecuentaba muy poco o nada el bar, y eso a la persona que lo llevaba, pues al final le fue un poco insostenible.
Pero en Vega de Santa María también hay personas como Javier, que siguen apostando por traer vida a su pueblo, por contrarrestar ese tsunami devastador que ha significado el COVID en lo que llamamos la España vaciada. Javier Jiménez, vecino de Vega de Santa María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así sonaba las campanas de nuestro pueblo, sí.
Demasiadas dolor, veces, ¿verdad, Javier? Qué pena.
Cada semana o cada 15 días se marchaba uno o dos de los nuestros, de nuestras familias, que nos tocaban muy cerca. Y veíamos cómo nuestra vida social se iba desplomando. En Vega de Santa María, me imagino que como en muchos pueblos, había tres puntos importantes donde la gente nos reuníamos. A veces era la consulta del centro médico, cuando íbamos al médico. Otras veces la misa, donde afortunadamente todavía hoy podemos seguir yendo y sociabilizar un poco. Y también el bar, que como bien habéis contado, pues ha cerrado por falta de gente que pueda ir al bar y porque no sea un negocio lucrativo. Ahí estamos, ha sido muy doloroso, pero tengo que decir que estamos luchando muchísimo porque esto salga adelante y fundamentando el resurgimiento de nuestro pueblo en tres pilares fundamentales.
Cuéntanos.
Nuestra página web, donde publicamos una revista trimestral contando cosas de la historia del pueblo, poniendo en valor las cosas bonitas que tenemos.
Cosas nuestro bonitas como, por ejemplo, que Javier vende nuestro pueblo.
Pues muchísima tranquilidad, unos atardeceres maravillosos, unas calles muy amplias, una paz absoluta, una ausencia de ruido y un olor a campo y a frescura y a estar bien, que hace que toda la gente venga. De ahí el éxito, por ejemplo, de nuestras casas rurales, que cada fin de semana se llena de gente, llegando a ser más gente los que visitan en fin de semana nuestro pueblo que los que realmente vivimos en ella. La gente lo aprecia esto y ve que es un sitio bonito, que realmente tiene oportunidades. Y el hecho de estar muy cerca de la capital, de Madrid, de Ávila, de Segovia, de Salamanca, pues nos tiene en una posición absolutamente buena estratégicamente para que sea un lugar residencial precioso. A partir de ahí seguimos luchando, ya digo, con nuestra revista, con nuestra página web, con nuestra granja escuela, las
casas. Oye, Javier,
rurales,
que me están entrando unas ganas infinitas ahora mismo de coger ahora el coche y marcharme a Vega
todos
de Santa María. Pero, Javier, hablábamos que bueno, durante lo peor de la pandemia, en el año 2020, cuando surgió este maldito virus que nos ha cambiado tanto la vida, pues el índice de mortalidad allí en el pueblo subió un 400%, que es muchísimo. ¿Qué es lo que pasó? Porque sí es verdad que en los pueblos parece que la cosa estaba más controlada, ¿no? Pues se hace más vida, como decíamos, al aire libre, el contacto social se hace más distancia, se puede guardar siempre esa distancia de seguridad, y desde luego aglomeraciones no hay. ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué ha pasado esto?
Bueno, aunque hemos puesto todos los medios, con tractores y con máquinas de despulverizar, herbicida a las tierras, se han regado las calles, todo el mundo se ha quedado en casa, ha funcionado bien la mascarilla, todo eso ha pasado, pero cuando la gente, estamos hablando de una población mayor que ya tiene sus dolencias, pues acudía a los hospitales, era allí donde se contagiaban, y lo lamentable del caso es ver cómo una y otra vez acudían al hospital con cualquier dolencia distinta a la del COVID.
Y salían con el coronavirus, ay.
Ya no volvían, entonces... Lo siguiente era el sonido de las campanas que pone los pelos de punta, escucharlo en la radio, porque nos hace revivir momentos muy duros, momentos donde hemos perdido muchos de nuestros seres queridos y momentos que ojalá no vengan nunca, ¿no?
Seguro que no, seguro que van a ser momentos que no se van a repetir. Tenemos que ser optimistas y vamos a pensar que esta sexta ola está terminando ya y vamos a volver poquito a poco a la normalidad que nos hace falta de verdad.
Vamos a poder con ello.
Bueno, Javier, que nos ha encantado hablar contigo, que nos ha encantado que nos vendas también tu pueblo, Vega de Santa María.
Gracias.
Y que
lo merece,
lo visite muchísima gente y que lo repueblen. Nuevos vecinos prontito. Gracias, Javier.
Muchas gracias. Suerte. Adiós.
Bueno, en esa lista de pueblos que no se libraron de los contagios, como decíamos, pues no estaba este de Ávila, Vega de Santa María, ni tampoco estaba Ledanca, en Guadalajara, otro ejemplo de pueblos donde el coronavirus pues ha mermado muchísimo su población. En 2020 contaba con 104 habitantes, de los que 6 murieron después de contagiarse. Algunos contrajeron el virus en el pueblo, pero otros lo hicieron, como nos contaba Javier, pues en el hospital también, donde estaban ingresados por otras dolencias. Agustín Torijano, vecino de Ledanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo?
Bueno, yo soy vecino de Valpermoso de las Monjas, que somos una pedanía de Ledanca.
Ah, vale. Está bien ese matiz.
Somos somos el pueblo pequeñito del pueblo pequeñito.
Madre mía, ¿cuántos vecinos estáis en vuestra pedanía?
Pues ahora pues en el invierno hay incluso semanas de cero.
Uno o ninguno, ¿no?
Sí, entre semana pues simplemente los que trabajamos aquí y hay, bueno, luego con el buen tiempo siempre se anima un poco más, pero bueno, esto ya es, sí que es España vaciada, vaciada.
Bueno, ¿y cómo habéis vivido, Agustín, estos 2 años de pandemia que llevamos ya en Ledanca?
Pues eso, me se ha notado como en todos los sitios. Al principio, estos son pueblos muy pequeños, entonces una sola muerte la notas y cuando pues, mueren más vecinos, más todavía, porque aquí te conoces todo el mundo.
Claro. Me imagino que entonces, sería primeros fallecidos un shock. Claro, por lo que tú dices, porque es un pueblo tan pequeñito, son tan poquitos habitantes y os conocéis además todos y además lo que estábamos diciendo, ¿no? Parecía que en los pueblos pues la cosa estaba mucho más tranquila y más protegida.
Claro, aquí parecía que sí, que era aquí no podía llegar eso y al final pues se ha pasado como en todos los sitios, no vives en una burbuja y aunque se han tomado todos los cuidados, se ha llevado todo el cuidado posible, pues eres posible. Al final hubo contagios y pues tristemente también fallecidos.
Bueno, me imagino que la vacuna como para todos debió ser todo un alivio, ¿no?
Sí, a ver, aquí de todos modos también una circunstancia rara, nosotros somos un pueblo que está a media hora de Guadalajara, a una hora de Madrid. Entonces también sirvió mucho como refugio de gente que se escapó de Guadalajara, se escapó de Madrid y dijo, pues el lugar seguro siempre va a ser el pueblo, quizás.
Claro, los teletrabajadores, entonces, ¿no?, que vieron la oportunidad de coger su ordenador y marcharse
durante estos años se ha notado pues que había más vida, que había más niños, que estos son pueblos que ya no tienen niños.
Oye, ¿y siguen las familias allí o no, Agustín? ¿O han vuelto a Guadalajara ciudad?
Ya, pues poco a poco se han vuelto a ir, es lo normal, también... Es que estos son pueblos que no, realmente, si lo piensas, más allá del atractivo del pueblo en sí, no tienes nada. Bar prácticamente no, no tienes servicios, dependes de otros pueblos para comprar. Entonces, bueno, el día a día es quizás lo más difícil.
Bueno, hemos hablado con Agustín Torijano, vecino de la pedanía pequeñita de Ledanca. ¿Lo he dicho bien ahora? ¿Es algo así, no?
Sí.
Pues sí, gracias, Agustín, por atendernos y que bueno, que sí. Lo que le decíamos también a Javier, que hablábamos con él, con este vecino de Ávila, pues que vuelvan los visitantes y que haya cada vez más familias que vayan también a estos pueblos, que se necesitan niños y familias. Gracias, Agustín.
Y que nos lo pongan un poco más fácil.
Eso es,
para que no se queden vacíos.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, un día más estamos siguiendo todas las noticias que nos llegan desde Ucrania. En este quinto día ya de invasión rusa, todos los medios de comunicación pues estamos dedicando muchísimas horas a informar sobre esta guerra. Y hoy estamos preguntando en mediodía, pues cómo lo están viviendo tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, en general los niños. ¿Han visto o escuchado en los medios lo que está ocurriendo? ¿Cómo explicamos a los niños qué es una guerra? Álvaro, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate lo que nos dice Mariano de Santander. Nos manda esta nota de voz al 637-230000. Él tiene un hijo de 14 años que el otro día estaba jugando a un videojuego. Escucha, Pilar, lo que le pasó.
La verdad es que lo que estaba viendo en el videojuego, luego las imágenes, cuando cambiamos para ver las noticias, eran exactamente las mismas. Y me decía mi hijo, que tiene 14 años, mira, parece que estamos echando una partida, papá. Digo, ya, eso es lo peor de todo, y que lo estamos viendo sentados en el comedor como si no para nada.
Como si fuera un videojuego.
Qué duro.
Qué duro. Mira, pues escucha lo que le ocurrió también a Marisa de Cádiz, que tiene una nieta de 8 años, y estaban viendo juntas la tele en casa cuando pasó esto.
Y precisamente sale una niña que llevaba un oso de peluche en brazos y iba corriendo. Y se vieron tanques y demás. Claro, mi nieta es muy despierta y entonces preguntó qué es lo que está pasando. Y le dijimos que había una guerra. Mamá, yo no quiero que haya guerra aquí.
Que no quiero que haya guerra aquí, decía la hija de Marisa. Y escucha a Flor de Fuerteventura, tiene un hijo de 13 años que no para de preguntarle lo que ocurre.
Pues mira, mi hijo la verdad que lo lleva bastante mal, tiene solo 13 años y está muy asustado porque ve el telediario y pregunta y no entiende cómo pueden llegar a este punto. Y después de haber pasado los pobres la pandemia, que han estado encerrados, que han estado angustiados.
Pues es verdad, es que después de todo lo que han pasado los niños y los adolescentes, ahora una guerra, también una guerra inexplicable, que no sabemos explicar los adultos y cómo lo hacemos con ellos, ¿no? ¿Qué les contamos? Porque nada de esto tiene desde luego sentido. Mañana, nueva pregunta, ¿en qué teléfono, Álvaro?
En el 637-230000.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar?
¿Qué te vamos a contar? Que estamos en Semils, en el sur de... Al sureste de Polonia, es una localidad de 66.000 habitantes. Es la segunda ciudad más antigua de Polonia después de Cracovia. Está a solo 15 kilómetros de la frontera con Ucrania y por ahí están saliendo miles y miles de ucranianos refugiados. Y allí está Fernando de Aro, que nos lo va a contar todo en unos instantes aquí en la tarde.
Pues la crisis migratoria, ya podemos hablar de crisis, se calcula que más de 500.000 de personas han salido por las diferentes fronteras de Ucrania, sobre todo a través de Polonia, donde se encuentra nuestro compañero Fernando de Aro. Con él te quedas, con Pilar Cisneros, en unos minutos en La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.